Domingo en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos encarando el último fin de semana de la campaña electoral. Las encuestas reflejan que muchos ayuntamientos, muchas comunidades autónomas están en un pañuelo. Esta campaña es una campaña a las municipales y autonómicas, pero en realidad es una campaña nacional. Y eso ha provocado que se seleccionen pues algunas ciudades y algunas comunidades autónomas en las que se ha puesto el foco. Por ejemplo, Sevilla. Antonio Muñoz es su alcalde y quiere revalidar y promete jardines.
Junto con la movilidad hay una demanda vecinal de cerramiento y mejora del parque de Torreblanca. Es un gran pulmón verde que disfrutan
los... Para los socialistas sería importante conservar Sevilla. En las últimas municipales, el PSOE venció en 4 de las 8 capitales de provincia de Andalucía: Sevilla, Huelva, Jaén y Granada. Y, bueno, tiene también el control de 6 diputaciones. Claro, hay que ver si hay vuelco en las capitales de provincia. Hay una diferencia con las autonómicas de hace un año en Andalucía, que Podemos e Izquierda Unida, que estuvieron peleados en las autonómicas, pues ahora están en muchos sitios juntos. Ya veremos si los socialistas pueden controlar la alcaldía de Sevilla. También para los socialistas es muy importante ganar y gobernar en Barcelona, y las encuestas son favorables a Jaume Collboni, el candidato del PSC, aunque también la cuestión está abierta. Y luego está, claro, la Comunidad Valenciana, que para los dos partidos mayoritarios pues es muy importante. Para la izquierda es importante mantenerla, para la derecha podría ser el símbolo de un cambio de ciclo, y las encuestas aquí no son concluyentes. También sería importante un cambio en Castilla-La Mancha, las encuestas tampoco son del todo concluyentes, y luego está Madrid. Ahí no hay discusión sobre si la derecha puede gobernar o no. Aquí la cuestión es si al final Isabel Díaz Ayuso tiene mayoría absoluta. Isabel Díaz Ayuso está convencida de que estirar el asunto de Bildu le puede dar los 2 diputados que le faltan para la mayoría absoluta.
Es un proyecto que atenta contra lo más básico, los derechos fundamentales, la libertad y la vida, y que ellos mismos han metido en campaña en el momento en el que 44 condenados por terrorismo están en unas listas, sin, a mi juicio, incumpliendo la ley de partidos.
Bueno, pues Ayuso estira el asunto de Bildu, y Ayuso apunta continuamente hacia Sánchez.
Podrá ir a por todo, pero no a por Madrid, y menos con sus socios de ETA.
Bueno, ya veremos si consigue Isabel Díaz Ayuso la mayoría absoluta. Hay algunos politólogos que dicen que estas elecciones municipales y autonómicas son el final definitivo del ciclo que empezó el 15M. 15M empezó un ciclo en el que se vio muy debilitado el bipartidismo. Desde luego, Ciudadanos prácticamente va a desaparecer, y hay que ver qué sucede con Podemos. Podemos está luchando porque, bueno, tiene peligro en algunos sitios de estar por debajo del mínimo que se exige para la representación. Ayuso hace campaña atacando a Sánchez porque le sale rentable, y es curioso cómo Podemos hace campaña no contra Feijóo, sino que hace campaña contra Ayuso. Lo de Belarra es clarísimo. Y Podemos, además, es que está difundiendo la cara de el hermano de Isabel Díaz Ayuso, apunta hacia el hermano por aquel contrato que tuvo para las mascarillas en la pandemia, que aquello ya lo archivó la Fiscalía Anticorrupción, pero está convencida Belarra, y está convencido Podemos, que ir contra Ayuso le viene bien.
Que no le permitamos a la señora Ayuso hacer su ayusada del día.
A ver si después de este debate la gente va a acabar pensando que el partido que hay que ilegalizar es el Partido Popular.
Bueno, pues Podemos le hace la campaña a Ayuso. ¿Y ahora qué quiere el PSOE? ¿Qué quiere Sánchez? Bueno, queda muy poquito de campaña, y lo que quiere Sánchez es movilizar. La derecha está mucho está mucho más movilizada que la izquierda. Hay un 15% de votantes del PSOE que no está movilizado. ¿Qué va a hacer Sánchez? Pues mañana, seguramente, el domingo, pues anunciará alguna propuesta y luego la aprobará en el Consejo de Ministros. ¿Será eso suficiente para movilizar a los indecisos? Pues ya veremos. Hay que tener en cuenta que las campañas ya no son como antes y que la bolsa de indecisos cambia en los últimos días, con lo cual habrá que estar pendiente ahí de lo que sucede. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Ucrania sigue recuperando terreno en distintos territorios del Donbass. Desde Kiev aseguran que en la zona de Bakhmut se ha conseguido avanzar hasta 500 metros en varias direcciones y que las bajas en las filas rusas ya superan los 200 soldados en las últimas 24 horas. Mientras, en el interior del país se intenta volver a recuperar la normalidad, tal y como nos cuenta el padre Mikhailo Chaván, que es el superior de los salesianos en Ucrania.
Sí, es así, es tal cual, ¿no? La mayor parte de la gente no tiene miedo a la guerra. Bueno, hay gente que sí, evidentemente, pero lo que sí tienen miedo es al retorno de la dictadura, de volver a lo que se vivió durante 70 años. Lo que ansía la gente es libertad y vivir como se vive en Europa.
Como ve la vida de Europa.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te hablará de cómo es la vida en el país y te explicará cómo los salesianos se juegan la vida para ayudar a los ucranianos. Y los Mossos de Escuadra detienen a dos hombres en Terrassa por una agresión sexual a una joven tras echarle una sustancia en la bebida. Ocurrió el sábado en una zona de locales de ocio nocturno. Después se la llevaron a un domicilio. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado sábado en una zona de ocio habitual de Terrassa. Los dos detenidos drogaron presuntamente a la chica mientras estaba de fiesta y después la trasladaron a un piso cercano donde habrían cometido la agresión. Según los Mossos de Escuadra, no se trata de una agresión conjunta, aunque no se ha determinado todavía qué papel habría desempeñado cada uno de los detenidos. En principio, uno de ellos sería el autor de los hechos y el otro un colaborador necesario. Tanto los dos hombres como la víctima son mayores de edad.
Y esta es la buena noticia del día. Aisha, nacida hace 2 meses, ha sido dada de alta de la UCI tras sobrevivir a un traslado en ambulancia con una máquina ECMO que sustituye la función de los pulmones. No recibía suficiente oxígeno tras una complicación en el parto. Hablamos de una técnica muy compleja que no se había practicado hasta ahora en un bebé tan pequeño. Los médicos la trasladaron en sus primeras 12 horas de vida desde Tarragona hasta el Hospital Valdebrón de Barcelona. Escucha a su madre, Radia, y al doctor Joan Balcells, director de ECMO pediátrico y neonatal del Valdebrón.
Los doctores, las enfermeras, enfermeros, gracias a todos. Si no, no estaba Aisha en mi brazo.
Tenemos que sacar la sangre de su cuerpo, ponerle oxígeno, quitarle el dióxido de carbono y devolverla a su cuerpo. Y en un niño, el equivalente al 100% de su sangre está circulando por la máquina. Es todo bastante más delicado.
Y ya está en juego la primera semifinal de la Euroliga de baloncesto. Cris Bejarano.
Sí, en juego el partido entre Olympiacos y Mónaco por un puesto en la final del domingo. Desde Kaunas, Albert Díez.
En el Zalgirio Arena, segunda parte en juego. La primera acabó con dominio del Mónaco, 29-41 más 12. Dominó los dos primeros cuartos, un destacadísimo Mike James. Pero en este segundo tiempo arrancado mejor Olympiacos. Parcial de salida 6-0. Estamos a 7-25 para llegar al final del tercer cuarto. 34-35 para Olympiacos, 41 para el Mónaco.
Y cuenta atrás para la otra semifinal, el clásico en la Final Four de la Euroliga. Pilar Casado.
Acaban de llegar ambos equipos a este Zalgirio Arena de Kaunas, donde se enfrentarán a partir de las 8 en esta segunda final, semifinal de esta final a 4 de Kaunas. Ausentes por lesión Cory Higgins en el Barça, de equipo Arier en el cuadro blanco. Por sanción tampoco estará el madridista Yabusele. Será el cuarto clásico desde 2013 en una semifinal de final a 4, Real Madrid-Barça.
En fútbol, el Barça recibe mañana el trofeo de campeón de Liga ante la Real Sociedad en una jornada, la 35, llena de partidos con mucho en juego y que se abre esta noche a las 9 con un duelo por la salvación entre Cádiz y Valladolid. Por otro lado, en ciclismo, terminó la 13ª etapa en el Giro de Italia, Eri Frade.
Y el equipo español Movistar ha conseguido su gran objetivo de este Giro, que era ganar una etapa, y lo ha hecho con el colombiano Einer Rubio, quizá el más listo, más que el más fuerte, de la fuga de esta jornada recortada, solo 75 kilómetros a petición del sindicato de ciclistas por el frío y el mal tiempo que al final no pareció darse según las previsiones. Entre los importantes, muy poco, por no decir nada, continúa como líder Geraint Thomas.
Y además te cuento que Ona Carbonell pone fin a su exitosa carrera.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados en el centro de la capital. Se nota fresco además porque no ha dejado de soplar el viento. Para mañana se esperan más nubes que hoy, las mínimas un poquito más bajas. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en la 42 en Parla y otro en la M40 a la altura de Vallecas hacia la 4. Retenciones de salida, uno a Alcobendas, a 2 Torrejón, a 3 Rivas y Fuentidueña del Tajo, a 4 Butarque y Pinto y a 5 Arroyo Molinos. Lo peor de la M50 está en Boadilla y Las Rozas hacia la 6. La Junta Electoral Central ha ampliado hasta el 25 de mayo el plazo para que las personas con derecho a voto que han solicitado el voto por correo puedan depositar sus sufragios en las oficinas postales y podrán hacerlo en los horarios habituales de apertura. Hasta la fecha, Correos ha admitido casi 190.000 solicitudes de ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Bueno, no sé si habrás visto el vídeo. Si no lo has hecho, mira, puedes ir a arroba la tarde COPE. En nuestro Twitter lo hemos colgado porque nos lo ha proporcionado la alcaldía de Somiedo. ¿Qué se ve? Bueno, pues hay un coche que se para en medio de una carretera, al lado precisamente de eso, del municipio de Somiedo, en Asturias. El conductor graba la escena. Dos osednos, pero además pequeñitos, de unos 5 o 6 kilos cada uno, juegan y corretean por el medio de la carretera totalmente despreocupados. La verdad es que es una escena de esas que, hombre, gusta ver, te hacen sonreír, ¿no? Sobre todo porque normalmente los osos son una especie muy huidiza, ¿no? No se dejan ver fácilmente. Hay que decir que en este momento del año los osos están en pleno celo y las hembras abandonan las oseras en compañía de sus crías también para alimentarse aprovechando la primavera. Bueno, las madres se alimentan para recuperar fuerzas y también dar de mamar a los cachorros, pero nunca los pierden de vista, ¿eh? Actualmente hay una amplia población de osos pardos en España. Hay unos 370 ejemplares en las dos zonas de la cordillera Cantábrica, y pues eso, en Cantabria y en Asturias, y norte de Castilla y León, y otros 70 en los Pirineos. Esto hace, desde luego, más fácil los avistamientos. Pero, desde luego, este vídeo en concreto es muy particular, ¿eh? Porque están los dos pequeños osednos aparentemente solos y jugando y correteando en medio de la carretera. Claro, esto nos lleva también a hablar de que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Un oso no es un animal de compañía. Si estamos hablando de osos adultos, desde luego su reacción puede ser peligrosa, sobre todo, además, si nos encontramos con una madre con sus crías. Bueno, Belarmino Fernández es el alcalde de Somiedo, en Asturias. ¿Qué tal? Buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes.
¿Es frecuente ver osos por los alrededores del Parque Natural de Somiedo?
Bueno, estos estaban dentro del Parque Natural de Somiedo. El Parque Natural de Somiedo comprende todo lo que es el municipio de Somiedo. Y el Parque Natural se declaró en 1988. Precisamente en aquel momento era para la recuperación del oso pardo, porque en aquel momento estaba en una situación muy crítica, ¿no? Pues bueno, afortunadamente, como bien explicabas, se ha recuperado mucho la población de osos y desde hace un tiempo pues es relativamente sencillo verlo, pero sí nos interesa mucho que hay que tener precaución y las formas de verlo, ¿no? Siempre estamos hablando de animales salvajes, que hay que tener cuidado con ellos, ¿eh? Y este vídeo al que te refieres, pues bueno, no es muy común, pero cada vez más se encuentran osos en distintas zonas del parque, y lo que hay que hacer es tener la precaución adecuada, como se demuestra en el vídeo, de no bajarse, porque que aparentemente estaban solos, evidentemente su madre seguro que no estaba muy lejos, y los osos aquí nunca han generado problemas, pero hay que tener la precaución adecuada para verlos, ¿no?
Claro, sí, quizá es menos frecuente eso, ver a los osednos que aparentemente parece que están solos o muy pequeñitos todavía, y ellos están pues despreocupados jugando a su bola, solo que se pasan bastante rato en la carretera, ¿verdad? Para un lado y para otro, para un lado y para otro, porque uno puede pensar, bueno, la pueden cruzar, no, pero ellos se quedan allí jugando. Esto a lo mejor no es tan frecuente, ¿no?
No, bueno, claro, sí, ha llamado mucha atención aquí ahora, en esta época precisamente, que es cuando, como bien decíais, salen las osas con las crías de este año, que son muy pequeñas, y como todo animal pequeño, pues están todo el día jugando. Y claro, nosotros estamos incentivando a que el avistamiento se haga desde miradores que hacemos en los pueblos de Somiedo, en el entorno de los pueblos, ordenando un poco. Somiedo es un parque, somos reserva también de la biosfera, es un parque muy restrictivo en el uso público. Uh-huh. Casi un 40% de nuestro territorio no se puede acceder, pero inevitablemente los usos están en todos los sitios, y en este caso pues es la carretera que circula todo el centro del parque, y estaban cruzando la carretera, ¿no? Nosotros dentro tenemos señales de precaución, precisamente con unas imágenes de oso que también llaman mucho la atención, porque la gente buscamos eso, que la gente tenga que ir despacio, que sepa que está en un sitio que le pueden salir no solo osos, sino lobos, jabalís, venados, rebecos, todo tipo de fauna, y toda precaución es poca, ¿no?
Sin duda. Hay que ir muy despacio, efectivamente, en estas zonas para la propia protección de los conductores, para no tener un accidente, y luego para no atropellar, lógicamente, a los animales, y especialmente, bueno, pues si son crías, ¿no? Si son osetnos como estos dos. Así que mucho cuidado, y desde luego gracias por facilitarnos estas imágenes, porque es verdad que es un vídeo, en fin, bueno, pues que a cualquiera yo creo que le gusta verlo y le gusta sonreír con todo lo que supone, ¿no? También de precaución, como decimos, a la hora de encontrarnos en carreteras, pues de los alrededores, por ejemplo, de Somiedo. Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
María Párraga es técnica de Proyectos Live de la Fundación Oso Pardo. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se debe actuar realmente si nos encontramos con unos osetnos jugando en la carretera? ¿Qué precauciones hay que tomar?
Bueno, pues en realidad el conductor que está grabando las imágenes no lo hace mal. Lo más importante es intentar parar la marcha si es posible, o reducirla al máximo, poner las luces de emergencia y dejar sobre todo que los animales encuentren una vía de salida de esa calzada, que no permanezcan en la calzada durante mucho tiempo. El pequeño inconveniente, pequeño gran inconveniente que vemos en este vídeo es el coche que viene en la otra dirección.
Sí, porque es verdad que no hemos contado que está siendo grabado el vídeo desde uno de los coches, efectivamente de un coche, sí. Que se encuentra los osetnos, y luego de repente aparece, claro, otro coche que viene en dirección contraria, ¿no?, por la carretera.
Efectivamente. Entonces ahí tenemos un ejemplo quizá un poco más negativo. Es verdad que prácticamente se para, pero cuando los animales pasan a su lado, ese coche empieza a retroceder un poco para seguir observando los animales, para tenerlos a la vista. En ese retroceso, uno de los cachorros, se ve en el vídeo, se mete por detrás de ese coche con el riesgo de ser atropellado. Y de hecho, yo creo que no lo atropelló de milagro. Ese es un comportamiento totalmente inaceptable, eso es lo que no se puede hacer. Ni por supuesto hay que bajarse del coche, ni ese tipo de comportamientos. Hay que esperar a que los animales abandonen la calzada con total seguridad, y en ese momento podemos continuar con la marcha, claro, sin ningún problema.
Es decir, nunca, María, sí, en ningún caso perseguir a los animales, porque claro, te encuentras de repente algo que no has visto nunca, que son dos osetnos pequeñitos en la carretera, y aunque te pongas muy, muy despacito, digamos que el impulso de seguirlos para seguir viéndolos, pues claro, probablemente le salga así a mucha gente de forma natural, pero que esto es lo que no se puede hacer. Pararse sí, pero esperar a que ellos se vayan, ¿no?
Efectivamente, es emocionante, se comprende que es emocionante, es un momento muy emocionante, no le pasa a todos los días, pero hay que intentar mantener esa calma y por supuesto tener en cuenta que estamos infringiendo la ley. Acosar o perseguir a un animal protegido es apenado por la ley, con lo cual hay que tener eso muy en cuenta, y aparte por la propia seguridad de los animales y, como decías tú, por la tuya. Esos animales cruzando la carretera, podría venir otro coche. En este caso hemos tenido suerte y el otro coche también se paró, pero podía haber pasado otra cosa más grave. Entonces, lo más importante es dejarles vías de salida. Nosotros ahora estamos trabajando muchísimo sobre este tema, informando a muchas, a la mayor cantidad de gente posible, aunque trabajamos mucho también en la cordillera con los colectivos más sensibles que usan mucho la montaña, que están siempre muy activos en la montaña, que suelen ser fotógrafos, cazadores, senderistas, micólogos, este tipo de personas que son más vulnerables a este tipo de encuentros, ya no en carreteras, sino en general. Sí que estamos con este proyecto Life Osos con Futuro que estamos desarrollando ahora, lanzando una campaña de información que consideramos fundamental. La gente tiene que saber cómo comportarse en esos territorios, tanto en la carretera como en cualquier senda, en cualquier pista que estés caminando. Tienes que saber cómo evitar esos encuentros y cómo reaccionar si te encuentras con uno de estos animales, que al final, como decía Belarmino, es un territorio osero, están por todas partes, y la probabilidad, aunque es muy pequeña, la probabilidad de que te puedas encontrar uno está ahí. Uh-huh. Así que es importante que todo el mundo esté muy bien informado.
Y nunca, nunca bajarse del coche.
No, por supuesto, no hay que abandonar el coche en ningún momento. Las pautas son muy sencillas. Es bajar la velocidad o pararte si puedes, que es lo más recomendable, poner las luces de emergencia y esperar a que el animal enseguida va a abandonar la calzada. Es muy raro que se quede caminando por la calzada durante mucho tiempo. Es verdad que estos están muy juguetones, son cachorritos, no se dan cuenta y están dando vueltas de un lado para otro, pero como veis, enseguida, al cabo de unos pocos segundos, abandonan. No es un sustrato que les guste, en el que les guste permanecer mucho rato, así que es simplemente cuestión de unos segundos hasta que abandonan.
María, ¿cómo está ahora mismo la salud de la población de osos pardos en España, ¿no? Porque, bueno, todos recordamos que a finales de los 80 y primeros 90 estuvieron ya casi a punto de desaparecer, pero la población se ha ido recuperando de forma, podríamos decir, que muy saludable. Y en este punto, en este momento, ¿cómo estamos?
Pues seguimos en esa tendencia muy, muy positiva. Desde los años finales de los 90, principios de los 2000, empezó la recuperación. Y claro, hemos pasado de una situación muy crítica, como tú bien decías, hasta unos 370 osos que tenemos ahora mismo en la cordillera. Sigue siendo una especie considerada en peligro de extinción, pero la tendencia es muy positiva. La población sigue creciendo, con lo cual tenemos un escenario en el que este tipo de sucesos van a suceder cada vez con más frecuencia. No es habitual, ni mucho menos, pero van a ser cada vez más frecuentes. Entonces, cuanto mejor sepamos cómo comportarnos en estas situaciones, mejor para todos, tanto para los animales como para nosotros. La previsión es que la especie continúe con esta tendencia positiva, por suerte, de aquí en adelante. Sí.
En el proyecto LIFE, Osos con Futuro, os ocupáis, entre otras cosas, de cómo puede afectar también a la población de osos el cambio climático. Afecta sobre todo a los alimentos, ¿no?, principales que ellos normalmente utilizan para eso, para alimentarse. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué estáis haciendo?
Pues el proyecto se puede estructurar en dos pilares fundamentales. Uno, basado, como bien dices, en la alimentación, porque es una de las claves del éxito de la recuperación de esta especie, y ahora con el efecto del cambio climático que impacta de mayor o menor medida en algunas especies, unas especies más que en otras, estamos estudiando y detectando especies menos sensibles a esos efectos del cambio climático y las que hay que dedicar un poco más de esfuerzo para que tengan ese recurso nutricional de aquí a futuro. El castaño es una especie bastante poco sensible al cambio climático, es en el que nos estamos focalizando mucho, y además de plantaciones de muchos otros frutales a determinadas altitudes, en fin, siguiendo una serie de criterios científicos que también estamos estudiando a nivel de investigación. Y la otra rama del proyecto es la que te comentaba, la sensibilización, información, porque los osos van a estar cada vez más activos en invierno, los inviernos son cada vez más suaves, y esa presencia de osos activos en invierno, hay que tener en cuenta que esas posibilidades de encontrarlo están ahí. Así que simplemente seguir unas recomendaciones, unos consejos muy básicos de cómo tenemos que comportarnos. Estamos desarrollando vídeos animados.
Claro, porque aquí, María, hay una cuestión también, que si los inviernos son más suaves, los osos, entran en las oseras, digamos, en las cuevas para la hibernación más tarde y salen antes, ¿no? Con lo cual la posibilidad de cruzarse, digamos, con humanos es más frecuente, hay más posibilidades.
Sí, incluso hay ejemplares que ni siquiera llegan a hibernar, o sea que se permanecen activos prácticamente todo el invierno, así que sí, efectivamente es así.
Bueno, pues son los osos que ahora mismo, se ha recuperado esa población y, por un lado es una maravilla, es una maravilla, pero tiene la posibilidad de encontrártelo, por ejemplo, en la carretera, como estaban estos dos osetnos que hemos podido comprobar y hemos visto en este vídeo. Y, creo que conviene, desde luego, hablar de lo que se debe, de lo que no se debe hacer y de las precauciones que hay que tener, porque no es tan raro, a lo mejor, que por estas zonas acabemos por encontrarnos a alguno de estos osos. María Párraga es técnica de Proyectos Life de la Fundación Oso Pardo. Gracias, María. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a vosotros.
¿Qué te voy a decir? Si ya acabo.
como osos se ponen algunos en las reuniones de la comunidad de vecinos. ¿Eh? Le sale todo la agresividad, que a lo mejor son gente muy... Tú te los cruzas en... Son vecinos que tú te los cruzas en el ascensor y son encantadores. Pero no sé qué tienen las reuniones de vecinos que de repente... Se encienden, es como el fútbol, o como algunas personas cuando conducen, ¿no? Toda la agresividad se
da igual
sale.
La educación y la formación y todo, da lo mismo.
Desde luego hay que ir muy, muy mentalizados, yo creo, a las reuniones de las juntas de vecinos, en plan tranquilo, en plan zen.
Sí, si lo intentas.
Se dice fácil,
pero claro, cuando te tocan la fibra, de hecho, fijaos.
Te tocan la fibra, vale.
Voy a respirar profundamente mientras os pongo el siguiente mensaje, porque es la razón por la que he decidido delegar mi voto y no ir presencial a la próxima junta de vecinos.
En mi urbanización, este jueves tengo reunión. Lo primero que tengo que decir cuando tenga la palabra es que estoy cansada de que no se respete el baloncito. ¿Que van a poner una pérgola? Es que no te digo lo que yo pondría. El baloncito se aconsejó baloncito blando. ¿Qué va? Madre mía, es el balón de la Champions. ¡Zas, zas, zas! Venga, balonazo va, balonazo viene. Y es que justamente está allí el césped para hacer la portería. Maravilloso. Pero es que al ladito tenemos la pista de tenis. Estoy acostumbrada que los domingos a las 8 empezamos con los pelotazos. Un día tras otro. Venga, corto y cierro. Feliz tarde, gente, gente.
Por alusiones, Rosa Rosado.
Yo solo voy a decir que ¿por qué vivimos en una urbanización donde tenemos pista de tenis o de pádel y niños? Hay urbanizaciones que no tienen zonas comunes y donde ni tienes pádel ni tienes por qué oír jugar a los niños. Porque las zonas comunes son para usarlas cumpliendo las normas y los horarios establecidos.
Hombre, algo de razón tiene Rosa.
Estamos dando por supuesto que la gente vive en sitios donde hay pistas de tenis, pádel y...
La mía no tiene pádel, ¿eh? Pero conozco y el ruidito de la pelota está ahí. Pero es que cuando tú hayas ido a vivir ahí, esa pista de pádel ya estaba, ¿no?
Pues digo yo que sí. Pero otra cosa es que hayan puesto la posibilidad de que el domingo se pueda empezar a usar desde las 8 de la mañana.
Pero eso son normas que tienen las
comunidades. En cada comunidad de vecinos, ¿no? Se ponen los horarios.
Hay que consultar el reglamento de la Cámara. Exactamente, son los horarios.
Tú lo que quieres decir es que si te gusta un sitio, y a lo mejor hasta te gustan las zonas comunes, pero no quieres oír la pelotita, bueno, yo no sé, dependerá de cada urbanización, pero normalmente hay pisos que dan a la zona común y pisos que dan a la zona exterior. Bueno,
pero no tú, ¿por qué no vas a la junta y dices eso?
Claro,
levanta la mano.
¿Por qué no lo dices?
Porque yo, como el anterior, porque yo tengo mucho carácter, me enciendo y no voy a conseguir nada.
Pero tú, que yo, una mujer muy templada, de lo que te conocemos aquí, no diríamos nunca eso.
Que yo delego mi voto y que se lía ahí la que se tenga que liar. Yo delego mi voto.
Pero tú, la persona en la que has delegado el voto, sabes que va a argumentar, como dice Fernando. ¿Y te va a defender?
¿A favor de la pelotita?
Yo qué sé si se va a argumentar.
La madre de la pelotita.
Habrá que argumentar allí, pero si es que el turno este de ruegos y preguntas, eso es un show también. ¿Cómo va el turno?
Pero no hay cuestiones previas.
¿Va ordenado o va sin orden y concierto? Hasta que llega un momento que aquello no tiene ni orden ni concierto.
¿Quién controla los tiempos de intervención?
Eso es.
¿Quién es Meritxell Batet?
No hay tiempos.
En las comunidades
y luego
vecinos.
No se puede apagar el micrófono, con lo cual...
No. Con lo cual te digo yo que eso de que hay vecinos...
Tú estás a favor de la pelotita.
Totalmente.
Queda dicho, claro.
Es que, ¿qué haría ella? En todas esas horas que su hijo se pasa con la pelotita abajo,
que para ella es un gran desahogo.
Mira, te voy a dar argumentos.
Y para muchas familias, que no tuvieron la pelotita.
Yo te quiero un argumentario. Sí. Estamos luchando por mejorar la educación de nuestros chicos.
Claro.
La digitalización necesita coto.
Sí.
Tenemos que hacer que nuestros chicos crezcan como nosotros crecimos. Necesitamos que tengan un espacio libre. Necesitamos que jueguen a la pelota.
Exactamente.
No se puede pensar solo en la propia inclinación.
Y que se pongan los patines. Y que monten en bici.
Todo eso lo hacen dentro.
Pero si es que si hay espacio,
yo si quieres te escribo un monólogo.
Mi hijo aprendió a montar en bici dentro de la organización. Entonces tú repite luego.
¿Quién os va a pagar las pensiones?
Aquí. Exactamente.
¿Quién os va a pagar las pensiones?
Toda la razón, los argumentos son muy buenos, pero espérate.
¿No queréis pelotitas? Pues no tendréis pensiones.
Pero las zonas comunes de las urbanizaciones se hacen para todo. Lo digo porque, bueno, yo no sé si se han hecho para estas cuestiones, para estas funciones, porque antes todo eso se hacía en la calle. También
claro,
te lo
pero
recuerdo.
Es que los niños en la calle no pueden jugar, Pilar. No. En los pueblos sí, a lo mejor, y tampoco. Se está perdiendo ya.
No,
yo creo que tienes que ir a la junta.
En los pueblos ya los niños están con las tablets, ya no salen a jugar al fútbol en la calle.
¿Y los niños que no tienen las zonas comunes, dónde juegan?
Pues dímelo tú, ¿dónde juegan?
No lo sé, en los parques.
Pues en los parques o en el salón de casa jugarán.
Fundamentalmente en el salón de casa.
Fundamentalmente
o sea,
en el
parque,
salón de casa.
El parque llega hasta una cierta edad, luego ya nada. El parque, hombre, si tiene cerca un parque con columpios y tal, pues los más pequeños sí, pero los mayores...
Pues eso, que fomentemos el juego de los niños, señores, siempre cumpliendo normas y horarios. Dicho esto, hay vecinos...
Este es el partido de la pelotita.
Hay vecinos muy puñeteros que acaban haciendo la vida imposible al presidente y al resto de los vecinos.
Hola, gente, muy buenas. Soy un presidente de un edificio de 8 vecinos. Llevo 15 años de presidente y no veas qué complicaciones de cabeza. Estoy deseando este año quitarme ya de presidente porque veo que cada año que pasa discuto con algún vecino. Este último vecino no le cayó bien el pintor con que pintamos el portal y se deja la puerta de garaje para que entren los humos una detrás de otra. Espero que nadie se quede 15 años de presidente en una comunidad. No se lo deseo a nadie.
Pero, ¿y cómo has estado 15 años?
Eso es, porque los periodos suelen ser más cortos, ¿no?
Pues fíjate, bueno, presidentes y administradores.
Está derivando esa comunidad en una autocracia, ¿eh? Pues, ahí hay poco relevo.
Poco relevo, pues, bueno.
Encima de que se ha ocupado. Yo
le quito mérito. Pero es que si no hay relevo, se sanea poco el asunto.
Yo estoy ahí con Fernando también. 15 años es demasiado, ya me parecen mucho. Dos, bueno, administradores también, todo anécdotas.
Uy.
Buenas, familia, pues yo soy administrador, así que he visto cosas que vosotros no creeríais. Pero así lo más heavy, lo más fue en una junta en la que una chica le dijo a otra vecina que en lugar de estar mirando por qué no subía a su casa y así averiguaba por qué ni su marido ni el tercero bajaban nunca a las juntas, sino que la mandaban a ella. Y bueno, se tiró los pelos, se montó ahí la de Dios. Aparte de eso, pues lo típico, los balones, los niños.
O sea, no puedo creerlo.
La música por la noche, el que aparca en mi plaza de garaje.
Toda la cosa tranquilita.
Es que esto es lo normal, chicos.
¿Pero cómo va a ser esto lo normal?
En urbanizaciones muy grandes...
Hombre,
esto es lo de la vecina con
lo
el otro
vecina,
no, ¿eh?
Ya.
Eso
hombre.
Ya, ahí cada uno que haga lo que considere.
Ahí es que fue a darle...
Ya iba preparada, o sea, ya llevaba el argumento de casa.
Bueno, no, ese es fácil de utilizar, ¿no? Sí, otra cosa que sea verdad, ese tipo de insulto es más frecuente.
Pero no hay ninguna comunidad de vecinos en la que vaya todo como la seda.
No, por eso no llaman.
Sean todos mis amigos.
Sí, hay alguna que vamos a escuchar.
Disfruten mucho de las reuniones.
Pero suelen ser pequeñas.
Coman pipas todos juntos.
Verás tú como, Pilar, verás tú como el corte siguiente es de alguien que defiende que se juega la pelota.
Bueno, me parece
lo tengo,
muy bien.
Lo tengo, ¿ves? Pero no lo voy a poner.
Tienes mucho bias, mucho sesgo, ¿eh?
No, lo tengo, es verdad.
Es tezana.
Exacto.
Es un poco tezana.
Tú haces la muestra y luego ya haces la cocina a tu manera.
Exacto,
my way.
Tú cocinas.
Esto es una infamia, no tengo por qué consentirlo.
Mira, se me viene arriba.
Sí. Los voy a denunciar a los dos, ¿eh? Por acoso.
No, querella, tiene que ser penal.
Bueno,
tiene
pues
que ser
querella penal y vamos a la cárcel todo.
Bueno, pero mientras tanto vas a seguir
acoso psicológico,
con la gente
mental,
¿no?
¿O de qué
todo,
tipo?
Todo, de todos.
De todo tipo. Bueno,
esto
pues
es global. Está subiendo de tono, venga.
No, claro.
Que hable la gente.
Esto ya se parece una junta de vecinos.
Sí, pero claro, hablamos de eso, de lo que pasa en las juntas de vecinos. 607-150-60. No, lo he dicho mal. 607-150-602, eso.
Déjame nacer. Que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Le gustan las serpientes. Tiene manía a las serpientes. Eso es lo que vamos a hablar.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí hay una sola señora. Total, que nada, va la señora, sale. Pues estaba muy limpio. Y lo único, había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo.
Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones sobre esta promoción.
Estrena con un 15% de regalo en todo.
Recuerda, solo hoy. Aprovéchalo.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y la guía de carretera. Los navegadores, pues lógicamente, han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
Pues ya hace, yo no la he abierto desde que...
Claro. Hijo de Herrera.
No, es que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Picor de ojos, estornudos, goteo de nariz. Desde que empezó la primavera, el pañuelo de papel, el colirio o los antihistamínicos son los eternos compañeros para los alérgicos. Pero si todos los años el polen hace que lo pasen mal, este 2023... está siendo mucho peor. Según los alergólogos, estamos de hecho ante la peor primavera en lo que llevamos de siglo. ¿Y por qué? Bueno, principalmente hay dos razones: la falta de lluvias y las elevadas temperaturas que tuvimos en marzo y en abril, que hicieron que se adelantase la polinización de algunas plantas. Y otra cosa que es muy importante: cada vez hay más alérgicos en España. Si hace 30 años el porcentaje estaba entre el 10 y el 15%, hoy la cifra se acerca al 25%. Mira, Granada es una de las 14 millones de personas alérgicas en España.
Una típica normal alergia, pues te puede salir erupción, te puede salir, bueno, pues los ojos llorosos, la nariz, la rinitis y tal, pero se complica con el asma, que es la sensación de ahogo, ¿no?, de falta de aire en los pulmones, y bueno, pues tienes problemas para respirar.
Tiene 42 años, le diagnosticaron la alergia al polen hace 25, pero para otros está siendo la primera vez que se enfrentan a multitud de síntomas y, fíjate, las urgencias lo notan. De hecho, desde abril, los servicios sanitarios han detectado un aumento llamativo de nuevos casos. Pascual Piñera es médico de urgencias.
Siendo un aumento importante en las 3, 4 o 5 últimas semanas de pacientes alérgicos, con asma también, y nos llama la atención mucho que preguntas, siempre preguntamos desde cuándo padece esto, si ha tenido episodios similares previamente y demás, y nos dicen que no, o sea, que es su debut como alérgico, como asmático, ¿no?
Bueno, los síntomas no solo aparecen cuando somos pequeños. Ahora sorprende que las alergias están apareciendo más en los adultos.
Lo que nos llama la atención esta temporada es que tenemos gente de edad mediana, entre 30, 40, 50 años, que está debutando con crisis asmáticas, que no la había tenido nunca. Eso sí nos llama, eso es lo que más nos llama la atención, además del aumento.
El doctor Juan José Zapata es alergólogo, es presidente del Comité de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y todo esto por qué? ¿Qué está pasando esta primavera?
Bueno, pues fíjese, nosotros hacemos todos los años, en marzo, una predicción con un modelo fundamentalmente con hierbas, con las gramíneas, que digamos que es el polen más universal de, en cualquier entorno. Y este año no hemos pillado un poco las manos con la predicción por el olivo. ¿Qué ha pasado con el olivo? Resulta que este año las temperaturas tan elevadas, probablemente uno de los años donde la temperatura está siendo más elevada en esta época del año, ha hecho que todo el polen de olivo entre a polinizar a la vez. ¿Qué pasa con eso? Pues que se ha producido un pico. Y ese pico es muy deteriorante porque cuando aparecen en gran cantidad el polen de olivo, no solamente puede producir conjuntivitis y rinitis, sino que es muy frecuente que muchos pacientes debuten por primera vez, o incluso los que ya lo tenían, con un episodio de asma bronquial. Quiere decir que todas estas condiciones bioclimáticas han hecho que el polen del olivo quizás no haga mucho más polen que otro año, pero sí se ha puesto en disposición de los pacientes en una franja muy pequeña de tiempo, con lo cual ha deteriorado muchísimo su calidad de vida.
Pero doctor, me está diciendo que alguien que nunca antes haya padecido alergia este año puede haber debutado con alergia, que incluso uno de los síntomas sea ya incluso el asma.
Sí, sí, además, de hecho, yo en el mes de abril, como yo mi consulta es privada, quiere decir que yo veo a los pacientes en tiempo real cuando se le están produciendo la sintomatología, realmente para mí ha sido una sorpresa el ver un gran número de niños y un gran número de adultos debutando directamente con asma bronquial cuando antes no habían presentado asma bronquial. Algunos de ellos habían tenido pequeños síntomas desde hace años, como rinoconjuntivitis o algún otro tipo de patología alérgica menor, pero este año han debutado directamente con asma bronquial. Por lo que le digo, porque esos picos tan bestiales, fíjese, le voy a poner un ejemplo que es ilustrativo. En Almería, que es donde yo tengo el captador de polen y donde resido, habitualmente aquí tenemos entre 400, 700, 800 granos metro cúbico en el aire de polen de olivo. Y este año, el día 30, hice un contaje de 3.000 granos metro cúbico. Quiere decir, a nadie se le escapa de que estas cifras tan altas pueden perfectamente desencadenar síntomas en pacientes que, eso sí, están predispuestos. Quiere decir, los pacientes que van a hacer alergia nacen con la capacidad de hacer alergia y va a depender el que lo tengan por el entorno y por las condiciones bioclimáticas a las que se enfrentan. Por tanto, este año se han dado la tormenta perfecta para que esto se pueda producir. Y no es ajeno a otra cosa que se ha producido esta primavera, y ha sido el hecho de que hemos convivido con muchas enfermedades infecciosas respiratorias de carácter viral. ¿Y qué pasa con eso? Eso también ha hecho que las mucosas, cuando entremos en primavera, estén mucho más dañadas y tengan mayor posibilidad de tener un comportamiento anormal ante esa cantidad tan ingente de polen.
O sea, la tormenta perfecta para tener el primer episodio alérgico de nuestras vidas. Claro. Me decía ese pico de polen que usted registró el 30 de abril, entiendo que fue, ¿no?
30 de abril.
30 de abril. Claro, es una barbaridad, ¿no? Y de ahí viene pues todo lo que estamos hablando. Y mucha gente que ha ido directamente a urgencias, porque uno puede pensar, hombre, por un episodio de alergia vas a ir a urgencias. Lo normal es ir al médico de cabecera, al médico de familia, pero claro, si ya te da un ataque de asma, pues entiendo que a lo mejor no ha quedado más remedio, ¿no?
Y también es cierto que muchos de los pacientes que han acudido a urgencias tampoco eran conscientes de que lo que estaban teniendo era una asma polínica, sino que estaban pensando por la cercanía, como le digo, de la gran cantidad de enfermedades respiratorias. Fíjese que ha habido hasta incluso una epidemia de gripe B a las puertas de la primavera, cosa que no es habitual. Quiere decir que el paciente este año está un poco desorientado. No me extraña, porque los alergólogos, fíjese que yo llevo 35 años en la alergología, contando pólenes, llevando una estación de contaje, y realmente las condiciones en las que nos hemos encontrado este año Pues realmente he estado mirando en mi histórico y no he visto ningún año que se le parezca en absoluto a este año.
Jolín, ¿y qué hacemos, doctor? ¿O qué podemos hacer a partir de este momento? ¿Que alguien que de repente, hombre, es alérgico y se ha puesto peor, o alguien que es la primera vez que le da la alergia y, bueno, pues supongo que ya la tendrá ahí para siempre?
Bueno, ahora viene la buena noticia.
A ver.
Vamos a ver, no solamente vamos a ser agoreros, porque lógicamente se producen situaciones a nuestro alrededor que nos pueden sorprender o nos pueden producir algún evento de este tipo, pero ahora viene la buena noticia. Quiere decir, ese paciente, lo fundamental es hacer un diagnóstico correcto con objeto de que él sepa qué sensibilidad tiene y pueda, cuando se acerque a la estación y tenga los primeros síntomas, con nuestra red de colectores de la Sociedad Española de Alergia, puede meterse en la página de polenes.com y ver cuándo está aumentando el olivo, y de esta manera pondrá las medidas que nosotros hemos advertido a ese paciente, como la toma de medicamentos, o el hecho de no tender la ropa en exteriores, o no hacer ejercicio al aire libre, o recomendarle, en el caso del olivo, una vacuna específica de olivo que pueda hacer que aumente la tolerancia al olivo y que no tenga síntomas otros años. Fíjese que yo tengo a muchos pacientes alérgicos al olivo que están en tratamiento activo ahora mismo con vacunas alergénicas, uh-huh, y prácticamente para ellos la primavera ha sido una primavera con algún pequeño evento que hayan tenido que tomar algún antihistamínico, pero bajo ningún concepto con la agresividad que se ha manifestado en los pacientes que no tenían ninguna protección.
Bueno, pues sí, efectivamente queda constatado que es una primavera muy especial, muy rara, que los grandes especialistas, no tienen registrado, como nos está comentando, casos de una primavera con tantísimos alérgicos y además con estos síntomas de los que estamos hablando. Sabemos ya por qué, pero también sabemos lo que hay que hacer para tratarlo. Doctor Juan José Zapata, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Expósito va más allá de la noticia.
El IPC cerró el año en el 8,4, el mayor de los últimos años, y los salarios recogidos en convenio solo subieron un 2,8.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Piensa lo que te cuesta hacer la compra, lo que te costaba hace un año. Ahora mira tu nómina y dime lo que te ha subido en los últimos tiempos. Así las cuentas para llegar a fin de mes son muy complicadas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, dos chispazos de la linterna de hoy y uno del lunes que viene, si me permitís.
Claro.
Claro,
la linterna de hoy, vamos a fijarnos mucho en el tema del voto por correo en Melilla. Es un escandalazo. Y ojo, que tiene antecedentes el asunto, ¿eh?
Sí.
Todo pinta al tal Mustafa Berjan y a sus sucesores, porque él está inhabilitado. A cómo roban las papeletas en los carteros, cómo hay unas mafias organizadas para comprar literalmente el voto por correo. Y ojo, que solo con lo que se sospecha podría estar en juego 8 o 10 escaños del Parlamento de Melilla. Y son 20 y tantos diputados, ¿eh?
Fíjate.
Imagínate la que se puede liar.
Pocas bromas, sí.
En fin, veremos. Tengo un invitado especial hoy a las 9. Nos visita Mijailo Shaban, es ucraniano, es el superior de los salesianos en Ucrania, está aquí en España y nos va a explicar cómo ha dejado el país y cómo están construyendo los salesianos en Leópolis una escuela, una residencia, un hogar para niños mutilados. Imagínate qué infierno, no debemos olvidarnos de la guerra. Y en este sentido, nos vamos de viaje. Así que ya os pediré paso. Nos vamos a un punto fantástico de la geografía europea, que es una triple frontera en el río Danubio entre Moldavia, Rumanía y Ucrania. Vamos a un par de campamentos de refugiados en esa frontera con Ucrania, tanto de los que salen como de los que vuelven al país. Y el lunes haremos el programa en directo desde una base del Ejército del Aire Español allí, con los F-18... sobre el Mar Negro, enfrentito de Crimea.
Bueno.
Así que nos vamos para allá. El lunes os pido paso y...
Claro que sí.
Y los dientes largos nos dejas.
Y os cuento desde allí.
Venga. Bueno, hasta
Venga,
luego.
Ángel, y te escuchamos también.
Adiós, familia. Gracias.
Aquí está la presidenta de la tarde... Y de la gente, Rosa Rosado. Hoy hablamos de las juntas de vecinos de la comunidad, de cómo son, de si hacen que saques lo peor que tú tienes y ya hubo un momento que ni vas, delegas el voto directamente. ¿Qué ha pasado en esas juntas de vecinos alguna vez? ¿Qué propuestas se han hecho o se han puesto encima de la mesa? ¿Qué dice la gente?
A ver, entre la fauna que conformamos las reuniones de vecinos, hay una figura de la que no habíamos hablado todavía.
Buenas tardes, gente. Pues nada, parece que estáis metidos en nuestra comunidad. Justamente ayer había una reunión, la cual yo no sabía, me la encontré cuando llegué de trabajar. Y nada, se iban a hacer cuatro cosas que al final, en el momento, di mi opinión. Cambiaron esas cuatro cosas por las cuatro cosas importantes que yo dije que había que hacer. Subí las cuotas de la comunidad sin ser el presidente. Y es que en nuestra comunidad tenemos un problema, que tenemos al doctor Liendre, que de todo sabe y de nada entiende. Buenas tardes, gente.
Ahí lo tienes, al doctor Liendre. ¡El doctor Liendre! ¡Qué bueno es eso!
¿Ves? Pero un vecino sensato ¿eh? Por cierto, hablando de reuniones, yo creo que esto es difícil de superar.
Si alguien consigue superar esto, le felicito. Os estoy hablando de la urbanización más grande de Europa. A las 4 de la tarde comenzó la reunión, unas 500 personas. Oh. A las 12 de la noche se tuvo que llamar a seguridad y a la Guardia Civil para disolver aquí. Se pasaron un grupo de 150 personas insultando a toda la junta directiva, a todo el mundo. Huelga decir que al día siguiente dejé de ser el letrado asesor de esa comunidad.
Claro.
¿Pero esto qué es?
Pues un desmadre.
Esto vuelve a ratificar lo de que la realidad supera la ficción, pero sí. ¿Qué está pasando? Sí,
pues mira, pues este oyente, por ejemplo, loco no está, Pilar.
Buenas tardes. Pues yo, después de 17 años viviendo en un piso, 5 de ellos de presidente, cansado de tantas tonterías y de tantas historias en las reuniones de vecinos todos los años, vendí el piso y me hice una casa a las afueras. Y hasta luego, reuniones de vecinos. Chao, chao.
Bueno, es la solución. Él, desde luego, la ha encontrado.
La foto de hoy está tomada en la calle, en una calle con el cielo gris, con fachadas sucias, con fachadas pretenciosas de un tiempo que nunca ha existido, con terrazas sin acabar, con motocarros viejos, una calle con escandalera de país pobre y con mucha vida. Detrás de un muro bajo, un barbero se aplica en un trabajillo que está despachando con calma. El barbero luce una camisa roja muy llamativa y se ha tintado el pelo de rubio. Como es un hombre curioso y tiene que dar publicidad a sus habilidades, está peinado con mucho oficio y con algo de laca sobre las patillas. Su cliente o su compadre está sentado en una silla de madera maltratada. El cliente o compadre gira la cara cubierta con espuma mientras el peluquero le rae una de las mejillas. Con una mano le sujeta la cabeza y con la otra le pasa la navaja. Como en toda barbería que se precia, hay concurrencia que comenta las últimas noticias, que cuenta historias y que obtiene el asentimiento o la crítica de la audiencia. En este caso, la concurrencia está formada por un solo paisano que sobre la tapia se agarra las rodillas con las manos. El curioso se llama Sefo Levi y mientras ve cómo el barbero se aplica, cuenta algo que ha sucedido en el barrio. El hijo de uno de los vecinos se ha marchado a una tierra lejana. No se sabe nada de él. El muchacho le pidió a su padre todo lo que tenía ahorrado para sus estudios. Siempre fue un zascandil y ahora anda por ahí. Hay mucha curiosidad por lo que haga el padre cuando al hijo se le acabe la mecha y quiera volver.
Dos minutos para las 7. Ya sabes que cae la tarde, que la radio continúa y que lo que llega ahora es La Linterna con Ángel Espósito.
En la presente campaña electoral solo es imputable a las decisiones de Bildu. El resto de fuerzas políticas y la ciudadanía son libres para valorar esta decisión y pronunciarse sobre una maniobra calculada y consciente. La política es el escenario público para el debate, la exposición y la refutación de las ideas. Lo realmente democrático es pronunciarse sobre una decisión que, pese a ser legal, puede ser perfectamente discutida. Bildu pretende que los mecanismos legales y políticos del Estado de Derecho le legitimen sin tener que hacer el más mínimo esfuerzo. Un preso que ha cumplido condena ha saldado su deuda desde una perspectiva retributiva. Sin embargo, ¿es eso suficiente para que se dediquen a la vida política en caso de haber cometido delitos de terrorismo? En las filas del partido en el gobierno no todos piensan lo mismo. El presidente de Aragón cree que el PSOE no puede caminar con Bildu, y como él lo creen otros destacados líderes del PSOE, como Barbón en Asturias o el propio ministro del Interior, que ha hablado de menosprecio a la democracia y grave daño a las víctimas. Pero Sánchez sigue pidiendo a Bildu que le siga apoyando en el futuro. Además, ha decidido imputar al Partido Popular unas responsabilidades éticas y políticas que solo corresponden a las gentes de Bildu. Serán los ciudadanos los que con su voto deban pronunciarse y ratificar o no la decisión de Sánchez.